Muy buenas noches, bienvenidos al programa 371 de Misterios en Viernes. Una semana más en Radio Color, en la 106.2 y también, como siempre, desde Radio Arcoiris y desde la TDT de Urban Revolución. Ya sabéis que si no podéis estar en directo los viernes a las 11, que es cuando empezamos a emitir Misterios en Viernes, pues podéis escucharnos desde otras emisoras como EdenEx, que hace otra redifusión, o desde el canal de iVoox de Misterios en Viernes, o desde el canal de Misterios. Así que, como veis, pues como siempre, mil posibilidades para escucharnos. Sheila, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos.
Pues esta semana vamos a adelantar el tema, ¿no? Porque podemos haberlo hecho la semana que viene, en la Viernes Santo, pero hemos decidido adelantar el tema una semana. Y claro, vais a decir, pues, ¿qué vais a hablar? ¿De religión? ¿De historia? ¿De Jesucristo? Bueno, pues poco más que de religión, de Jesucristo, porque le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca, aunque se ha hecho en muchos sitios, y claro, uno de los primeros resucitados como tal sería Jesucristo. Así que vamos a hablar pues de resucitados, qué es lo que ocurre, ha habido algún caso real, qué opina la ciencia, qué ocurrió en algunos casos, ha habido picaresca en esto de los resucitados, porque claro, esto es un poco como todo, ¿no? Al final tiene muchas historias, muchos siglos de historia, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a obviar en un principio un poco pues personajes de ficción, porque claro, resucitados en el mundo de la literatura, del cine o de los cómics es casi algo habitual. En Marvel, por ejemplo, hay un lema que siempre dice que nadie muere completamente en Marvel, salvo el tío Ben, y que es el tío de Spider-Man, que todo el mundo sabe que fallece y por culpa de ese asesino que o ladrón que asesina al tío Ben, Peter Parker se convierte en Spider-Man o toma la decisión de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero hasta casi día de hoy no ha resucitado. Ha habido pequeños escarceos, pero luego todos han tenido una pequeña explicación. Así que el resto, casi todos los que han fallecido en Marvel, han vuelto. Por eso dicen que la puerta de Marvel de la muerte es una puerta giratoria. Porque igual que aparecen, desaparecen, o igual que desaparecen, aparecen. Así que antes de nada, vamos a hablar, pues eso, de resucitados, historias curiosas, curiosidades. Así que Sheila, cuéntanos, ¿qué es, cómo se define un resucitado? Porque claro,
¿qué es resucitar, no? Pues hacer que alguien vuelva a la vida, renovar, dar nuevo ser a algo. Y este término se define, pues, en devolver a la vida a un muerto fallecido o hacer que una persona fallecida vuelva a vivir. Hay que hablar también del término resurrección, que yo creo que a lo mejor es un poco más acertado, que viene derivado del verbo resurgo, de levantarse, alzarse, resurgir, renacer, y que hace referencia a la acción de resucitar, ese, como estamos diciendo, de dar nuevo ser o de dar nueva vida. Es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte, y es que la resurrección constituye un símbolo de trascendencia, y no solamente eso, sino que es uno de los grandes anhelos de la humanidad, y en torno a ella se han edificado las principales religiones del mundo, y eso no hay que olvidarlo. Desde la antigüedad, la resurrección se ha considerado el símbolo más indiscutible de la manifestación divina, ya que se suponía que el secreto de la vida no puede pertenecer más que a la divinidad. Un ejemplo muy claro lo encontramos en la creencia que el propio, en el que ellos pensaban o se basaba, que incluso el propio sol era inmortal, que cada noche descendía al reino de los muertos, que se podía llevar consigo a los hombres y que al ponerse del todo podía matarlos, pero también podía guiar a las almas a través de esas regiones infernales, resucitándolos a la luz al día siguiente con la mañana. También el judaísmo y el islam acepta la existencia de la resurrección. Para el cristianismo, yo creo que es el pilar de su fe. Incluso los ritos de iniciación a los grandes misterios eran esos símbolos de la resurrección esperada por los iniciados. Y es que también hay que decir y no olvidarnos que la creencia en Osiris atrajo muchos seguidores y se convirtió en la más importante de la religión del antiguo Egipto, que en la que se nos hablaba de que con su resurrección pues venció la muerte garantizando la vida eterna. Y como algunos personajes hemos querido resaltar en este caso también con historias reales, incluso famosos, que nos trae Miguel, que han resucitado, o vamos a ponerlo entre comillas, tenemos que hablar del filósofo, a ver si sé decirlo, Empedocles de Acraga, que nos legó la famosa teoría de los cuatro elementos, el tierra, aire, agua y fuego, y que de esto se compondría todo el universo material. Pues también Miguel se le atribuye una resurrección de una mujer que llevaría 30 días sin respirar. Y después de esto dice, la leyenda popular nos dice que ascendió al cielo convertido en Dios. Y es que la historia parece que es mucho más asombrosa, y es que nos habla de que el filósofo desapareció cuando se estaba realizando una fiesta en honor a este milagro de haber realizado la resurrección de esta mujer. Dice que cuando se le buscó, pues corrió ese rumor de que no lo encontraban por ningún sitio, y uno de los asistentes al festín dijo haber escuchado una voz sobrenatural llamándole por la noche. Descubrieron que se había arrojado al cráter del volcán Etna, quizá para no dejar huellas de su cuerpo y confirmar así su naturaleza divina y vivir en la mente popular como un dios que había realizado una resurrección.
Bueno, voy a empezar hablando de resucitados famosos, y esto tiene un poco de trampa, y vais a ver por qué. Hace mucho tiempo, cuando falleció Michael Jackson, dieron el entierro, o bueno, la ceremonia, por televisión. Y todo el rato que la estuvimos viendo, más fue en verano, creo recordar que fue el mes de julio más o menos cuando hicieron la ceremonia, Sheila y yo la estábamos viendo con Rubén y con un amigo, y todo el rato tenía la sensación de que en cualquier momento Michael Jackson iba a salir, ¿no? Como que era una especie de pantomima, ¿no? Y ha habido un montón de casos de supuestamente gente que ha fallecido y han tenido que salir a desmentirlo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015, Ricky Martin, pues sale un pantallazo en internet, además de la cadena de televisión ABC, y decía que Ricky Martin había tenido un mortal accidente de tráfico, y en cuestión de minutos, pues esta noticia dio la vuelta al mundo. Incluso Ricky Martin tuvo que salir en su Instagram, además el hombre se lo tomó con cierto humor, y dijo, hola desde el cielo, escribió en su perfil, y además puso una estampa veraniega pues de la playa en la que se encontraba en ese momento, ¿no? Pues desmintiendo esta noticia. No es la única, hay un montón de noticias, he seleccionado unas poquitas. Una que ocurrió aquí en España, además, era un pantallazo también, y tenía como protagonista, digamos, al diario El País, ¿no? A la página online. Pues propagó la muerte de Rafael por un fallo hepático fulminante. Además, se hizo viral por lo que digo, ¿no? Porque tenía la cabecera del País Cultural, estaba firmado por un periodista del País, tenía el letrero de última hora, o sea, era todo, estaba muy bien montado. La primera que lo desmintió fue María Teresa Campos en su programa que tenía En qué tiempo tan feliz, y luego el resto de los medios desmintieron esta noticia. Otro que, por ejemplo, la ha tenido que desmentir, en este caso en vez de por pantallas, porque han sido por pantallazos, sino en Twitter, ¿no? Alguien en Twitter dijo que David Bisbal, el cantante que se hizo famoso gracias a Operación Triunfo, pues haya fallecido, y él tuvo que salir en Twitter pues diciendo que saludaba desde el otro lado, pero que seguía vivo. Algunos personajes dijeron que la que había corrido el rumor de que Bisbal había muerto era ni más ni menos que Chenoa. Pero no es el único de Operación Triunfo que ha sido dicho que ha fallecido. Incluso Bustamante también tuvo que salir a decir que realmente no había fallecido, aunque no se lo tomó con el humor que, como hemos visto, pues o Ricky Martin o David Bisbal. Otro que también le ocurrió en Twitter en el año 2011 fue Jon Bon Jovi, y le dijeron que había fallecido. Pues el cantante estaba precisamente en New Jersey y puso un mensaje en Twitter diciendo que el cielo se parecía mucho a New Jersey. 2017, Luis Fonsi, también en el mes de agosto más o menos, también informaron de que había fallecido en un accidente de tráfico, algo bastante habitual, ¿no?, cuando se cuentan este tipo de mentiras. Y según esta información, pues Fonsi iba conduciendo un deportivo de la marca BMW, un i8, cuando por exceso de velocidad perdió el control del vehículo y acabó impactado contra un árbol. Después fue trasladado al hospital con diversos golpes en la cabeza y allí perdió la vida. Pues este hombre, como os estoy contando, Luis Fonsi, el cantante de Despacito, creo recordar, pues tuvo que salir a desmentirlo. Otro actor muy conocido, recio, Jordi Sánchez, le conocéis todos por Lo que se avecina, pues también salió una noticia, además en una web de noticias bastante conocida, o sea, era bastante reconocida, pues salió diciendo que había tenido un accidente de tráfico en una calle de Barcelona y que había fallecido. Como os digo, como todas las otras noticias, pues esto corrió como la pólvora, y tanto el actor como personas de su entorno tuvieron que salir a las redes sociales desmintiendo esta macabra información. Alguno dirá, bueno, claro, es que esto es normal, ¿no? En la época en la que estamos, en las falsas informaciones, en las fake news, pues esto es algo habitual. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que es cierta, que podéis buscarla, que podéis alucinar, para que veáis que es algo que no ocurre ahora, ¿no?, en pleno siglo XXI, sino que en el siglo XX ya ocurrían este tipo de historias. Nos vamos a ir al año 1982. La agencia EFE saca un rotativo en el que anuncia la muerte de Ana Torroja. Además tenía 22 años, era súper famosa en ese momento porque era la cantante del grupo Mecano. Televisión Española incluyó la noticia en su informativo de la noche, y algunas emisoras de radios también lo dieron como auténtico. 20 minutos más tarde, EFE la agencia EFE anulaba la noticia y desmentía que Ana Torroja había fallecido. Como veis, no es algo de esta época, pero tiene, bueno, podríamos seguir durante horas y dedicar solamente el programa a contar gente que supuestamente ha fallecido. Pero como veis, no es una cosa solamente del siglo XXI. Pero ahora vamos a viajar mucho más al pasado, no al año 1982. Vamos a hablar a los mitos griegos y vamos a ver cuál es el mito de Asclepio, Sheila.
Asclepio es el semidios, es un semidios de la medicina, al que los romanos llamaron Esculapio, hijo de Apolo y de Coronis, una mortal. Y a pesar de ser la amante de Apolo, pues yació con un joven tesalio llamado Isquis o Alcioneo. Sus encuentros, es verdad, que pudieron quedar en el anonimato de no haber sido por un cuervo blanco, que al principio no entendía muy bien cuál era este detalle, el cual fue, pues, con este chisme, con el rumor a Apolo. El dios, preso de la ira, castigó por su indiscreción al cuervo, a quien ennegreció su plumaje y lo volvió portador de los malos augurios para siempre. De ahí era ese detalle, esa puntualización. Pues Apolo llegó con Coronis para ver que ese chisme, ese rumor era cierto, por lo que se había quedado embarazada. En ese momento la mató con una flecha y la extrajo de su vientre a su hijo Asclepio antes de incinerarla. Hay que decir que fue educado e instruido por el centauro Quirón en el arte de curar las enfermedades, alcanzó tales progresos que consiguió ser capaz de resucitar a los muertos y también fue educado por Apolo y Atenea, quien le entregó dos redomas con sangre de la Gorgona, una traía veneno y otra también resucitaba a los muertos. En cuanto Zeus supo de este descubrimiento de burlar a la muerte, pues temió que se complicase ese orden que él había instaurado en el mundo y, por supuesto, que se estaba tambaleando ese acceso a la divinidad. Incluso dicen que Hades se quejó de estas resurrecciones que estaba haciendo Asclepio. Pero la gota que derramó el vaso fue la resurrección de Hipólito, por lo que Zeus fulminó a Asclepio con su rayo, asesinándolo al instante, pero su muerte fue vengada por Apolo, que en cuanto supo de la muerte de su hijo, asesinó a los cíclopes que habían fabricado el rayo. En este momento, Asclepio se convirtió en ese semidios, subió a los cielos y se convirtió en la constelación de Serpentario u Ofiuco. Tanto fue el conocimiento sobre medicina y muerte que en los templos en los que se le adoraba se practicaba la curación a modo de hospital. Y esto era así porque cierto tipo de curaciones físicas que se hacían en estos templos eran considerados milagrosos. Por ejemplo, hay algo muy curioso en la que había una purificación e incubación que era un sueño en el que los seguidores esperaban a que el dios les revelase su tratamiento. Pero había, Miguel, una regla muy particular en estos santuarios y tiene que ver con esa resurrección. Estaba prohibido nacer y morir dentro de los muros.
¿Por?
Yo creo que solamente la resurrección estaba dedicada a la divinidad y ningún mortal, aunque tuviera ese contacto en algunas ocasiones a través del sueño, pues podía acceder a ella.
Ofiuco era... Hubo una época en la que hubo una polémica hace muchos años en que decían que Ofiuco era un signo zodiacal, era el 13º, no sé si recordáis esa historia. Es un poco rollo, no recuerdo exactamente, porque además al meter a Ofiuco entre el resto de signos zodiacales, pues la mitad de los las se personas movían, se claro, movían. Yo recuerdo que lo miré por casualidad y mi signo zodiacal, que es Piscis, no se movía. El día que yo nací no se movía.
Pero fíjate qué pasaría con las cartas astrales.
Claro, al final es nada. Sí es cierto lo que has dicho, ¿no? Que es una constelación, pero no es un signo zodiacal.
Mira, pone que es real que Ofiuco es un signo del zodiaco. No, en realidad, aunque Ofiuco se encuentre en el mapa de constelaciones, este no se considera un nuevo signo del zodiaco, principalmente porque la astrología no se basa en el número de constelaciones y si así fuera existiría incluso mucho más que 13. Que son las que conocemos.
Sí, incluso pues, hay sitios en los que dicen que son 14. Uh-huh. Bueno, un poco, cada uno tiene, realmente son los 12 que conocemos, aunque siempre hay muchas teorías y a lo mejor en un futuro pues hacemos algún programa sobre signos zodiacales o bueno, ahí lo dejamos. Os voy a contar casos reales, son noticias reales que he buscado en varios periódicos sobre gente que ha resucitado. Algunos casos son muy tristes.
Hay muchos otros... en la India y por ahí, ¿verdad?
Sí, en Latinoamérica también. Uh-huh. Bueno, es que he seleccionado de unos pocos. Algunos son muy tristes. Otros son hasta graciosos. Y vais a ver por qué. Este primero, por ejemplo, Gilberto Araujo, es un hombre que nació en Brasil y murió en el año 2012. Además, el cuerpo fue identificado por parte de su hermano. Entonces, al reconocer al difunto, pues preparan la misa, preparan el velatorio y mientras que la familia está al lado del féretro, Gilberto se presenta de repente en su propio funeral. Pues todos los asistentes se quedan alucinados cuando en el féretro está también él. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, pues este hombre, Gilberto, trabajaba limpiando coches en un sitio que se llamaba Alagoingas, que es una localidad donde se produjo el asesinato, porque fue asesinado, y el homicida que acabó con la vida acabó con la vida de otro trabajador que era muy parecido a este joven brasileño. Por lo tanto, de ahí el sorprendente error cometido por su familia. Luego, leyendo la noticia, claro, el hermano decía que del impacto de que habían asesinado a su hermano, llegar al sitio para identificarlo, pues entre la sorpresa, el disgusto que le habían salvado su vida, que claro, pues que la ropa, que era la ropa que en el momento en que estaba trabajando, pues dice que reconoció los rasgos de su hermano, que eran bastante parecidos, no es que fueran iguales, pero en el momento entre el disgusto, la sorpresa, el trauma que estaban pasando de que a su hermano habían asesinado, pues confundió el cuerpo de ese señor con el cuerpo de su hermano. Otro caso, este sí que es un poco rocambolesco, y por eso digo que algunos os va a dar hasta un poco de risa, ¿no? Bueno, ya el anterior era un poco curioso, ¿no? Noel Arrucundo vive en Australia, pero es natural de Burundi, y fallece su madrastra y decide acudir al funeral, evidentemente. Lo que ella no sabía es que su marido, que era la persona que se queda en Australia, había contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida. Bueno, pues esta mujer llega a Burundi, los sicarios la raptan, pero esta mujer empieza a hablar con ellos. No serían unos sicarios muy profesionales porque tenían ciertos sentimientos y se negaron a cometer el crimen que le había ordenado el cónyuge de esta mujer. Los asesinos incluso le contaron a esta señora lo que hubieran hecho con su cadáver de haber completado el plan y, pues, como os imaginaréis, acude al funeral, decide volver a Australia y se presenta en el funeral que estaba organizando ya su marido porque contaba con que esta mujer ya había sido asesinada. Dice esta mujer, y leo textualmente, cuando salí del coche me miró directamente a la cara, puso sus manos sobre su rostro y dijo, ¿son mis ojos? ¿Es un fantasma? Evidentemente, esta mujer denunció a su marido y fue condenado a 9 años de prisión. Por lo tanto, aquí en este caso de esta resucitada es un poco, entre comillas, pero quería rescatarlo porque es bastante curioso, ¿no? Hay un par de casos más que os contaré un poquito más adelante, pero antes, claro, estamos hablando de resucitados, de casos, ¿no?, como estos, o gente que de repente parece que fallece y resucita, de lo que hablaremos un poquito más adelante. ¿Pero ha habido algún tipo de experimento de gente que quiera resucitar a muertos o a fallecidos?
Muchos. Además, sabemos o tenemos conocimiento que en la Segunda Guerra Mundial también se hicieron experimentos con perros. Tenemos también el experimento de esas cabezas de cerdos. Pero vamos a hablar de uno en concreto. Y es que varios científicos del mundo pues han asegurado que en un futuro será posible revivir a las personas fallecidas mediante avances científicos y tecnológicos. Varias de estas investigaciones se han adelantado y tienen unas propuestas que no dejan de ser polémicas, como congelar a los cadáveres o imitar el flujo sanguíneo en el cerebro. Pero vamos a hablar de Robert Cornish, y sobre todo conocido por sus macabros experimentos. Pues el biólogo estadounidense probó sus teorías de reanimación en perros e intentó aplicarlas a un criminal condenado a pena de muerte. El científico tenía un proyecto en mente y se propuso resucitar a seres humanos. Creía que por medio de la ciencia pues podía devolver la vida a aquellos que habían sido declarados clínicamente muertos. Pues bajo esa premisa decidió empezar realizando experimentos con perros. Ocurrió en la década de los 30, de los años 30, en Estados Unidos, en donde 5 caninos formaron parte de sus estudios. A todos los animales les nombró como Lázaro, ese personaje de la Biblia que ya hacía muerto, que había estado muerto durante 4 días, pero que Jesús lo resucitó. Cornish, además de salvar a sus perros, quería revivir a un delincuente condenado, como digo, a pena de muerte, y ese paso iría mucho más allá para él. Pues tenía como el objetivo, ¿no?, el que iba a ser el gran avance de la ciencia, ¿no?, y casi del mundo. Pues sus primeros experimentos los realizó con 3 de esos perros. Primero les inyectó éter, que se utilizaba en medicina como anestésico, y de este modo los perros morían clínicamente y quedaban en el estado en el que Robert necesitaba para poner en marcha su teoría. El biólogo también creía que si se balanceaba el cuerpo muerto de arriba abajo, como en un columpio, en repetidas ocasiones, y se le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno, podría reactivar los sistemas del cuerpo inerte. Lo cumplió, ¿eh? Revivieron, pero quedaron con secuelas neurológicas y fallecieron días después. Estuvo perfeccionando durante un tiempo sus técnicas hasta que a mediados de la década de 1930 anunció que había revivido a otros 2 perros también llamados Lázaro. Además, en los títulos decía: Un segundo perro es resucitado. El doctor Cornish, entusiasta, dijo que Lázaro 5 estará normal en unos 4 días, mientras que el otro Lázaro lo hará en 30. Esto era lo que aparecía en algunas de las revistas científicas de la época. Y según los datos compartidos en esta publicación, había logrado traer de la muerte a los animales en alrededor de una hora y media. Pero también habían tenido complicaciones médicas, uno de ellos estaba ciego, pero supuestamente podía ladrar y había comido lo que a él pues le valía. Solamente para él el logro era revivirlos, pero no en el estado en el que lo iba a hacer. Y todo esto pues fue, como podéis entender, a un siguiente nivel. Pues el siguiente paso era aplicar su teoría con humanos. No tuvo que buscar muchos candidatos, porque Thomas McMoneagle, un preso condenado por abuso y homicidio de menores, le escribió una carta en 1947 y se ofreció para los experimentos. El sujeto ya tenía fecha para su condena a muerte, pero quería que después de la ejecución el biólogo hiciera lo posible por devolverlo a la vida. Además, dicen, él siente que si esto es posible, el método exitoso podría usarse para salvar la vida de innumerables personas inocentes que podrían morir en prisión permanente por ahogamiento, por descargas eléctricas o por asfixia, dijo Cornish en declaraciones citadas en otro periódico de la época. Robert tenía por aquel entonces esperanzas de que las autoridades penitenciarias le otorgaran ese permiso para manipular el cuerpo del criminal una vez fuera sometido en este caso a la cámara de gas, pero no fue así. No se le otorgó el permiso porque se creía que el preso podría revivir y ser libre porque ya había cumplido su condena a muerte. Fijaros dónde está la ética. No nos importa este tipo de aberración, sino lo que nos importa es que quedara libre una vez hubiera sobrevivido. Cornish también hay que decir que desistió a sus planes porque uno de sus colegas, de sus compañeros, lo habían criticado y esta obsesión lo llevó a estar pues en el ojo del huracán, imaginaros, de las críticas científicas y éticas. Y es que su propuesta de devolver a la vida a esos asesinos ejecutados lo convirtieron en el centro del furor médico, legal, ético, social, en el que todo el mundo le juzgaba. Se murió sin probar su teoría en humanos. Así que yo creo que es uno de esos experimentos en los que, fijaros, ¿no?, la ética se queda un poco de lado y que yo creo que sería un debate que esta noche no tendría fin en este tema de resurrección. Porque tú lo harías, Miguel.
¿Resucitar a alguien? Uh-huh. Sí, dependiendo de quién, pero sí, posiblemente.
Y de las condiciones, por ejemplo.
Y con las condiciones que volviera, evidentemente. Vale. Porque es que para resucitar una especie de zombie, uh-huh, que se quede como está.
Porque quiero recalcar esto, ¿no?, y que se nos quede un poco en el aire para cuando contemos un hecho milagroso que sucedió, vamos a decir, es en el de Lázaro, pero vamos a contar qué pasó después con Lázaro, porque yo imagino que en este caso si alguien fallece es porque no está bien de salud, ¿no?, porque ha tenido unas complicaciones o porque tenía unas patologías.
O ha habido un trauma.
O ha habido un trauma o en un accidente. Entonces, claro, yo digo, vale, a esa persona se la resucita, pero con las secuelas que tenía antes de morir.
Claro, es que es un poco,
claro,
dependiendo de, como esto es ficción, pues un poco dependiendo de la norma, uh-huh, ¿no? Hay una serie que se llama Los Regresados, creo que es, uh-huh, es francesa, luego hubo un remake americano, en que había gente que volvía después de fallecer, pero volvían después de muchos años. O sea, gente que había fallecido de causas naturales, volvían a los años. Había gente joven, y no explicaban dónde habían estado, sino que simplemente volvían, y el shock para ellos de haber pasado tantos años. Y claro, a lo mejor cuando ellos fallecieron su hijo era pequeño y de repente su hijo era mayor. O sea, es una serie un poco,
fíjate,
curiosa.
Y recuerdo ahora mismo, claro, porque todos tenemos en mente, ¿no?, esa escena de la momia cuando resucitan a la chica, ¿no?, que vuelve igual de bella, ¿no?, que cuando se fue. Pero estoy recordando que hace muchísimos años, yo era muy pequeña, creo que era en un TVO, ¿puedo decir TVO?
Sí, claro.
No, que no sé si está bien dicho TVO cómic, pero que en un TVO de historias de la cripta que tenía mi tío, en la que había una historia en la que una bella mujer había perdido a su marido y fue una fiesta, ¿no?, como si fuera una secta o alguno donde había unos rituales. Entonces ella pidió que le devolvieran al marido, pues tras un ritual, tras algunas cosas, ¿no?, que ella tuvo que entregar, le devolvieron al marido, le dijeron que ella se fuera a su casa, que el hombre regresaría, y ella estando allí tumbada en la cama, ¿no?, pues se oye la puerta, se oye al hombre subir por las escaleras, pero cuando llega, evidentemente habría pasado un mes y medio, el hombre estaba en estado putrefacto y tuvo que vivir con él así durante toda la eternidad.
Sí, es un poco con los giros típicos de historia, sí, sí, de la cripta, ¿no?
Pero bueno, si es verdad que pues, si es resucitado, es resucitado en el estado en el que se encontraba en ese momento.
Claro, es que es un poco, es como es ficción, pues hay que ir un poco... por cierto, Historia de la cripta lo están reeditando ahora en castellano. Los volúmenes son un pelín caros, para mi gusto. Yo me lo hubiera comprado, pero es que son un pelín caros y al final tienes que seleccionar un poco, ¿no? Pero si sois muy seguidores de esta serie o de los cómics originales de la EC... Están editándolos ahora en castellano y creo que sale uno cada 3 meses, una cosa así. Ya digo, el precio es un poco elevado, pero la edición es muy cuidada y muy selecta. Y bueno, si sois fans, pues hoy es una cosa que no podéis perderos. Una película que quiero recordar, hemos dicho que no hemos hablado de ficción, pero al final...
Es imposible, claro.
Además, si os gustan las películas tipo Seven, pasó un poco sin pena ni gloria. Se llama Resurrección. Yo creo que, seguro que la has visto, Sheila, que era protagonizada por Christopher Lambert. Era un asesino en serie que lo que quería era reconstruir el cuerpo de Cristo con miembros de distintas personas, o con partes del cuerpo de distintas personas, para lograr resucitarlo.
Y lo hace, además. Yo creo que es una escena... ¿De qué año era esa película? Porque yo era pequeña.
Pues de la época de Seven, una cosa así. 99, 98, 97, una cosa así.
Y me acuerdo perfectamente, además, él... con los ojos tapados, de rodillas, y cuando se destapa no ve aquella escena dantesca.
Además, muy en la línea de Seven, o sea, sí, es justo,
muy oscura,
fue Seven,
muy marrón,
y salió este tipo de películas, muchas, tipo copycat y cosas de esas, pero esta de Resurrección, si no la habéis visto, protagonizada por Christopher Lambert, es un peliculón, y muy en la línea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, pues ya que hemos hablado de Jesús, casi todo el mundo conoce la historia, ese Jueves Santo, lo que ocurre tras la Última Cena.
Del 99, Miguel.
¿Ves? Me he dicho 99, 98, por ahí me sonaba. Lo que os digo, la Última Cena, pues la crucifixión, que fallece, resucita a los 3 días. Pero claro, puede tener una explicación lógica o dentro de la ciencia. Bueno, pues el investigador forense Miguel Lorente ha hecho un estudio, de hecho ha publicado incluso un libro, y cuenta un poco lo que podría ocurrir si realmente lo que le ocurrió a Jesús, si sería compatible con la vida o no. Bueno, para empezar, en el huerto de Getsemaní sufrió una hermatidrosis, que es el sudor de sangre, que es lo que lo vemos, y estuvo causada, o puede estar causada, por su estado de ansiedad.
Estrés, sí.
Porque, claro, iba de camino a morir. Entonces, ante este estrés, esta ansiedad, sabía lo que le esperaba, ¿no? El sufrimiento que le esperaba, y podía tener este hematidrosis, que es el sudor de sangre. Después le dieron 40 latigazos con un flagelo, que acababa en varias tiras de cuero, con bolas, lo que le provocarían más o menos unas 120 heridas, para que os hagáis una idea. A eso hay que añadirle la corona de espinas, la crucifixión, y claro, todo esto le pudo causar, según este hombre, un cuadro de shock, además agravado por la pérdida de sangre y otros fluidos, y la deshidratación consecuente de lo que estaba viviendo, ¿no?, Jesús. Puesto que llevaba horas inmóvil, no es extraño que el guardia le creyera muerto. Así que no le rompió las piernas, que es lo que se le solía hacer con una maza, romperle las piernas para acelerar el fin, porque durante el tiempo que estaban crucificados no llegaban a fallecer, iban falleciendo, o sea, fallecían después de estar mucho tiempo crucificados, y para acelerarlo, como he dicho, le daban con una maza en las piernas y la rompían. Entonces en este caso, en el caso de Jesús, no, lo que hicieron fue clavarle una lanza en el tórax. Pues todas estas heridas supuestamente se reflejan en la sábana santa y, como sabemos, fue envuelto ya en el sepulcro del jardín, ¿no? En el sepulcro, el cuerpo fue lavado, dejando las heridas limpias y sin costras, que esto, según Miguel Lorente, es muy interesante, y después sería envuelto en la sábana santa, pero previamente, antes de envolverle, le habrían dado como una especie de masaje o le habrían limpiado con mirra, que es antiinflamatorio, antiséptico, analgésico y cicatrizante, y con aloe, que además de todas las otras propiedades que os he comentado, también es antiinfeccioso. Por lo tanto, dice que el efecto de estas sustancias, el propio masaje del lavado, pues sí, pudieron hacer una acción terapéutica que había contribuido a la recuperación del estado del cuerpo. De hecho, Lorente explica que las huellas de este lienzo reflejan que la persona, que el lienzo estamos hablando de la Sábana Santa, reflejan que la persona que envolvió no tenía la rigidez típica de una persona que ha fallecido. Y que su temperatura, supuestamente, no sería la de un fallecido. Porque dice, claro, que si no, la sangre no hubiera dejado tantas marcas como dejó en la Sábana Santa. Y que las manchas de sangre, además que aparecen, son más compatibles con la vida que con la muerte. O sea, esto es una cosa muy interesante. Miguel Lorente dice que cuando el cuerpo fue dejado en el lugar donde iba a descansar, alguien de los que estaban limpiándole y dándole ese masaje detectó que estaba vivo. entonces habría sido trasladado a otro lugar a recibir otra serie de cuidados antes de que Pilatos ordenara sellar el sepulcro. A los 3 días de la supuesta muerte de Jesús de Nazaret, se dio a conocer que realmente no había fallecido y había vuelto a la vida. Pero, según la teoría de este hombre, en ningún momento Jesús fallece, lo que sí que hacen es llevarse a otro sitio y a los 3 días, cuando ya está un poco más recuperado, comunican que Jesús sigue vivo. Y a partir de ahí, pues el mito de la resurrección.
Además, es que las contradicciones van mucho más allá, porque también dicen que si no hubiera existido la resurrección, la predicación de todos los apóstoles no hubiera tenido sentido y la religión no sería como la conocemos actualmente. Y es que fíjate, Miguel, el Papa Benedicto XVI dijo: cualquiera que se acerque a las narraciones de la resurrección creyendo que sabe lo que significa levantarse de entre los muertos, inevitablemente malinterpretará esas narraciones y la descartará como carentes de significado, diciendo que la resurrección es mucho más allá, ¿no? Es algo mucho más espiritual. Pero como hemos dicho, estas contradicciones también se acercan a lo político y a lo social, porque nos hablan de que cuando el gobierno romano ponía un sello en cualquier lugar para evitar que se manipulase algo, la pena por violarlo era la crucifixión cabeza abajo. ¿Quién se hubiera atrevido en esos momentos a arrancar ese sello de arcilla que Roma había colocado en la tumba de Cristo? Además, hay que recordar que los discípulos estaban asustados, desorientados, apenados. Pero vamos a seguir. Si la tumba no hubiera estado realmente vacía, o si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado a una fosa común, como algunos pretenden, la predicación, como digo, de los apóstoles habría sido denunciada rápidamente por muchos de sus adversarios y hubiera acabado ahí. También hay que decir que la Guardia Romana, porque es verdad que la realidad es que la piedra circular que cerraba la tumba pesaría 2 toneladas de peso y que apareció, ¿no?, movida de su lugar. Pues hay que decir que la Guardia Romana estaría formada por un grupo de 4 a 16 soldados que en ese momento justo estaban ausentes de su puesto. Y hay que recordar que dormirse en aquella época era castigado con la pena de muerte en la hoguera. ¿Qué les ocurrió? ¿Dónde estaban esos soldados? Y hay que decir que los primeros testimonios nos hablan de que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Esto es un hecho poco convencional, ya que según los principios judíos, las mujeres no eran testigos válidos como evidencia legal y no servían como primeros testigos.
Bueno, pues como veis, un montón de incoherencias. Evidentemente, las personas que sean creyentes, pues todo lo que hemos contado es otra posible versión. Nosotros respetamos ambas versiones, aunque no tenemos ningún tipo de problema en reconocer tanto la versión científica como la versión de la versión creyente, de las personas que creen. Por lo tanto, son distintos puntos de vista que respetamos en Misterios en Viernes. Pero claro, hemos hablado un poco, ¿no?, del punto de vista de la ciencia. Pero ¿qué dice la ciencia sobre la resurrección,
Sheila? A día de hoy, ¿y qué decía la ciencia hace unos años en otras épocas? Pues fijaros, vamos a hablar de Julio Artieda, que es catedrático de Neurología de la Universidad de Navarra, en la que él dice: el concepto de muerte conlleva que sea irreversible. Si no es irreversible, no es muerte. Pero también hay que decir otra frase, ¿no?, o otro pensamiento en el que un científico nos habla y nos dice: desde un punto de vista clínico, la muerte es la falta de función del encéfalo, los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral. Cuando no hay función encefálica, se sabe la causa y es irreversible. Se considera que la persona está muerta, aunque los riñones o el corazón sigan funcionando. Y claro, yo cuando comenzamos a pensar en lo que íbamos a leer esta semana y la palabra resurrección, además fue Rubén que tenía ganas de que hiciéramos este programa, yo dije: ¿las ECM podrían ser un tipo de resurrección? Porque en alguno de los casos se ha firmado esa muerte clínica, aunque claro, hubiera sido por unos momentos.
Es que yo haciendo el programa he evitado todo caso de ECM.
¿Estarían final, dentro de casos de posibles resurrecciones?
Claro, porque al final no sabemos exactamente qué ha ocurrido, si han fallecido. O sea, que clínicamente durante un tiempo han fallecido, pero claro,
el corazón se había parado, pero a lo mejor su mente no.
Claro, pero eso entonces no lo sabemos exactamente. Muertos. Claro, es que no se sabe exactamente.
Claro, entonces, es que al leer esto, que cuando es verdad que cuando da encefalograma plano es cuando se deciden quitar, ¿no?, en los enfermos de paliativos, desenchufar las máquinas, pues claro, es algo que a mí me había saltado la duda y quedaría para mucho. Pues hay que decir que el desarrollo de la ciencia moderna ha mostrado que la resurrección es imposible. La ciencia de la biología sabe perfectamente que cuando sobreviene la muerte patológica celular o la necrosis, se producen cambios irreversibles en los tejidos y en los órganos del cuerpo humano. La misma definición médica de la defunción también implica que, pues todo esto, ¿no?, que no se puede volver atrás y que no hay ningún proyecto que prometa la resurrección y que todo esto tuviera una base real. Se pueden haber hecho experimentos, pero al final pues han quedado como en nada. Y es que hay que decir que la idea, desde otras épocas, la idea de la muerte es intuitiva para nosotros y para muchos otros animales, pero la situación parece que se complicó con las técnicas que permitían mantener con vida a personas en condiciones críticas pues a mediados del siglo pasado. La falta de pulso, la respiración, ya no era un criterio válido para definir la muerte, porque habían aparecido máquinas que podían sustituirlos indefinidamente. Una persona que mantiene la temperatura corporal, cuyo pecho sube y baja, como respira, como si estuvieras, vamos, que estás respirando, que su corazón funciona, incluso que puede estar embarazada en ese momento, puede estar clínicamente muerta. Y es que hay que recordar también que Robert Boyle, uno de los padres fundadores de la química moderna y teólogo cristiano, trató sin éxito de reproducir algunos experimentos similares de resurrección y concluía que los que habían visto aquellos resultados, y no quiero perderme, no solo habían recurrido a sus ojos, sino también a su imaginación. Y es que el desarrollo de la ciencia mostró que no era posible explicar el fenómeno de la resurrección sin recurrir, Miguel, a lo sobrenatural y a la teología cristiana en el momento en que renunció a apoyarse en esas leyes físicas. Pero sí que es verdad que a día de hoy todavía siguen experimentos, siguen proyectos adelante, con el objetivo de poder resucitar, de que no nos vayamos. Y es que BioQuar es una empresa estadounidense y trató de probar en 2016 un tratamiento para devolver a la vida a personas declaradas oficialmente muertas. En el procedimiento se habría aplicado en 20 pacientes, consistía en inyectarles células madre en la médula espinal, y además recibieron un preparado de proteínas en sangre, una estimulación eléctrica del sistema nervioso y láser en el cerebro. Hasta ahora no han logrado que las autoridades de ningún país aprueben el tratamiento y han sido criticados por otros científicos. Pero vamos a hablar de la medicina regenerativa, que utiliza el poder reparador de las células madres, y es que es una de las vías empleadas para esta resurrección, pero que parece que hay un limbo ahí entre la religión y la ética. Y hay algunos que nos hablan también, Miguel, de copiar nuestra consciencia en un dispositivo digital para vivir como un cyborg para siempre, que sería pues una resurrección digital, ¿no? Y mucho más alejada de esa que reconocemos, porque además había hace poco, bueno, en un programa hablamos de eso, de hablar, ¿no?, con nuestros seres que tenían como alma, ¿no?, en un ordenador y que de alguna manera era revivirlos, así que aquí tenemos ese ejemplo.
Sí, bueno, eso es es un movimiento llamado el transhumanismo, ¿no?, que es la evolución artificial del ser humano, ¿no?, podríamos llamarlo así definitivamente. Hay un capítulo de Black Mirror, sí, que es el que estaba comentando, donde hacían que, claro, era hipotético, aunque ya existen empresas que lo hacen, donde pues la gente va colgando sus vidas en las redes sociales, entonces cogerían todo, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, buscarían una serie de patrones, lo meterían en una inteligencia artificial y harían como que tuvieras una especie de...
No conversación, como tu alma, ¿no?
Claro,
como
no una conversación telefónica, pero sí un chat. Ajá. Y que sería como que si tú estuvieras después de haber fallecido.
Con gustos, experiencias, recuerdos...
Claro, es un poco como el vídeo ese de esa mujer que abraza a su hija después de haber fallecido en 3D... No sé si lo recordáis, que fue una especie de experimento, la gente lo criticó mucho, yo decía que estaba bien a la hora de cerrar el duelo, entonces son temas un poco, pues eso, peleagudos, ¿no? Y hay que cogerlos un poco con pinzas, además estamos hablando de creencias, al final pues la gente, evidentemente lo que todos queremos es trascender, ¿no? Que nuestro paso por aquí, claro, por la Tierra, evidentemente pues deje huella, bien sea pues haciendo un programa de radio, la forma más sencilla de trascender es tener hijos, y mientras que estos hijos, como la película Coco, te recuerden, seguirás vivo, bueno, o escribiendo libros, o...
Cuando hablemos de la filosofía vamos a ver otro modo de trascendencia que yo nunca la había visto así.
Bueno, vamos a... dejamos ese cliffhanger, y os voy a hablar de una persona que sí que volvió, y es una persona que Sheila admira mucho, como es Juana de Arco.
Además, siempre digo que si me tuviera que reencarnar en un personaje famoso, lo haría en Juana de Arco, por supuesto. No por su final, evidentemente, pero sí por esa revolución y por su modo de vida.
Bueno, Juana de Arco murió públicamente. Todo el mundo sabe que en el año 1461 murió en una hoguera en el mercado de Rouen. Y claro, cuando alguien dice que ha resucitado, y más viendo esas pruebas de que ha fallecido, pues algo raro está ocurriendo aquí. Bueno, pues una mujer llamada Jeanne d'Armois, años después de que Juana de Arco fuera ejecutada, se acercó y dijo que era la doncella de Orleans. El parecido físico era innegable. De hecho, en el pueblo, en Don Remy, la localidad natal de la heroína, creían que era ella. O sea, estaban viendo a Juana de Arco. Ahora bien, pues la gente del pueblo dice que sí es ella, se parece físicamente, pero vamos a indagar, ¿no? ¿Qué pensaban los hermanos de Juana de Arco? Porque claro, ellos la vieron morir. Bueno, pues Jean y Pierre vieron a esta chica, pasaban por una dificultad, una situación económica difícil. Y se les ocurrió organizar una tournée por Francia con esta mujer, que decían que era su hermana, y que podían verla previo pago, evidentemente. Pues estos hombres decidieron recorrer Francia, y en el santuario de la Virgen de Liens, en Arlon, estuvieron paseando con esta mujer, que no sabemos si era o no Juana de Arco. Sus hermanos decían que sí, y estuvieron dando vueltas durante más o menos 3-4 años, hasta el año 1440, hasta que el rey Carlos VII, en París, cogió a los hermanos y a Juana de Arco y les dijo que a ver si era cierto que esta persona era Juana de Arco o no. En ese momento, la impostora Jean se derrumbó ante el rey y dijo que no, que era mentira y que era muy parecida físicamente y que estaban sacando un dinero entre los hermanos y ella. Pero para mucha gente, Juana de Arco había resucitado, no había muerto, había muerto en la hoguera y había vuelto a la vida, y estos, vamos a decir, sinvergüenzas, pues decidieron aprovecharse de la muerte de su hermana para ganarse unos pequeños dinerillos. Pero bueno, son cosas y curiosidades de la historia. Sheila, ¿has dicho la filosofía? Sorpréndenos.
Pues durante siglos los filósofos trataron de explicar la resurrección como un fenómeno natural sujeto a las leyes físicas normales. Uno de los filósofos que se aplicó con mayor talento a buscar esta explicación fue Atenágoras de Atena. Criticaba la teoría de Aristóteles, según la cual todo el cuerpo consta en diversas proporciones de cuatro elementos: de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Pero con procesos de frío y calor, unos elementos podrían transmutarse en otros y no habría límite para la corrupción de los cadáveres. Y ahora vamos a hablar de esa trascendencia que a mí me ha dejado un poco sorprendida, en el que había un pensamiento de resurrección que, según algunas corrientes, era que las partículas de los cadáveres recibidos por la tierra pasaron a las plantas y de ahí a los animales y de ahí también a nosotros, a los humanos. En todo caso, todos seríamos caníbales indirectos. Pero para resolver este problema, Atenágoras tomó la teoría de la digestión de Galeno, era su médico contemporáneo, cual nos decía que podría asumir que la materia humana, aunque alimente, no se asimilaba al organismo y acababa en las letrinas. Es algo que yo nunca había pensado, en el que sería, para ellos, es verdad que para la corriente filosófica, una especie de resurrección. Nosotros vamos, ¿no? Cuando morimos, pasamos a la tierra coge esos nutrientes, nace, nosotros los volvemos a comer como los alimentos, pero fíjate, ¿no? Galeno dice, no, pero nosotros esos nutrientes los desechamos, ¿no? Cuando vamos al baño. Es algo pero muy, muy curioso.
Al final no es una resurrección, es un poco...
Es una resurrección filosófica.
Es un poco como la idea que tienen ciertos chamanes, ¿no? De que cuando asesinan a alguien, se comen o el cerebro o el corazón para que esa persona coge sus poderes o incluso su memoria, ¿no?
Por eso, pero en este caso es verdad que está metida dentro de la filosofía, y yo creo que es un pensamiento que englobaría muy bien esas corrientes, ¿no? Y esas doctrinas que ellos seguían y que pensaban, ¿no? Dentro de su romanticismo, que al final todo, ¿no? Pertenece a una rueda, ¿no? En la que nosotros nos nutrimos, luego morimos y pasamos a ser nutrientes.
Sí, bueno, es un poco con pinzas.
Es filosófico,
¿eh?
Sí. Filosófico.
Es que la filosofía y yo no somos muy amigos. Bueno, antes de hablar de Lázaro, aunque lo hemos comentado, hay un fenómeno que se llama el fenómeno Lázaro, que es de personas que parece que han fallecido y de repente vuelven a la vida. Pues más o menos desde el año 1984, existen evidentemente casos anteriores, pero a partir de ese año se empezó a tener constancia de este fenómeno Lázaro, ¿no? Más o menos hay más, evidentemente, pero vamos, se pone que unos 63 pacientes clínicamente muertos, tanto mayores como niños, pues han sido registrados. Evidentemente, estos son números de hace unos años y habrá muchos más casos. El tiempo desde el cese de las maniobras de renovación hasta la recuperación espontánea ha variado en, pues a veces son unos pocos segundos y el caso que más son 3 horas y media. El 35% de estos, digamos, resucitados sobrevivió al alta del hospital, o sea que se fueron del hospital y fueron a su casa y siguieron con su vida, y en la mayor parte de las ocasiones sin secuelas neurológicas. muchos de estos casos uh-huh. tienen ciertas secuelas, porque el oxígeno, o sea, el cerebro, perdona, no está oxigenado,
la anoxia, uh-huh.
pues se queda, pierde facultades. No obstante, siempre está la rumorología, ¿no?, de que existen muchos más casos que estos 63, que en teoría son más, porque hay médicos que lo han visto este tipo de resucitaciones, o incluso familiares, y prefieren no decirlo. ¿Por qué? Pues a veces es un poco el descrédito profesional, ¿no?, porque no he conseguido yo resucitarle y ha resucitado solo. Puede haber incluso consecuencias médico-legales, como que lo que has hecho no estaba bien hecho, o pues a veces porque por la incredulidad de la gente, ¿no? A diferencia de, claro, si nos basamos en la literatura biomédica, por eso digo estos 63 casos recogidos en textos periodísticos, pues no podemos hacernos una estimación de los casos reales. ¿Pero por qué ocurre este fenómeno? Bueno, no se sabe exactamente, ¿no? Hay varias hipótesis, pero ninguna logra explicarlo al 100%, ¿no? Una de ellas puede ser con el efecto retardado de los fármacos que te van insertando mientras que te están intentando reanimar, como por ejemplo la adrenalina, ¿no?, que te la inserten y que tarde un tiempo en reaccionar. Otra explicación puede ser que tuvieran marcapasos estas personas, o incluso autorreperfusión miocárdica, que es una cosa que ocurre tras el desprendimiento de las placas del ateroma en las arterias coronarias. No sé yo muy bien ni lo que es, pero los médicos dicen que es una de las posibles explicaciones. La que, digamos, más posibilidades tiene, o la más razonable, diríamos, pues es un aumento de las presiones intratorácicas. Y vais a ver qué curioso, ¿no? Mientras que nos están haciendo esa reanimación, tenemos un aumento en las presiones intratorácicas producidas por la ventilación uh-huh. artificial. Este proceso podría desencadenar una disminución de la perfusión coronaria y el cese de la actividad del corazón. Mientras que nos están apretando, el corazón se para, ¿no? Al dar por finalizadas las maniobras de reanimación, se provocaría la disminución de esta presión intratorácica y tras ello, de repente, el corazón se vuelve a activar y vuelve a funcionar. Como veis, hay varias hipótesis, pero es bastante, bastante curioso. Antes de que nos cuentes a Lázaro, Sheila, cuéntanos un poco, ¿la alquimia podría explicarnos algo de la resurrección?
Pues a partir del Renacimiento es cuando los alquimistas comienzan a mezclar el interés por probar experimentalmente sus teorías, pero con algo muy curioso, con una tendencia a creer cualquier cosa espiritual o mágica. Y en este momento es cuando llegaron a hacer experimentos para probar los mecanismos físicos que harían posible la resurrección. Alquimistas como Paracelso planteaban que los átomos sueltos tendrían un poder regenerador en todo el cuerpo. Este es el principio que se llegó a probar supuestamente en experimentos como los que realizó Kenneth Digby a mediados del siglo XVII, que afirmó haber logrado la resurrección completa de cangrejos de río. Y fijaros cómo lo hizo. Primero los coció durante un par de horas, luego los destiló en un alambique de barro y reservó el destilado y calcinó el residuo en un horno. Mezcló la sal que se quedó fijada, así obtenida con el resultado de la destilación, y lo puso todo en un recipiente que colocó en un lugar fresco y húmedo. A los pocos días aparecieron unos cangrejitos diminutos que, alimentados con sangre de buey, pronto alcanzaron unos pocos centímetros. Se pasaban entonces a agua de río y se cambiaban cada 3 días, y a la que se añadía sangre de buey hasta que los animales alcanzaban un tamaño notable. ¿Estaríamos hablando de resurrección?
Bueno, un poco por los pelos,
mezclado,
¿no?,
con la filosofía, ¿eh?
Claro, es que al final os he dicho antes que os iba a contar más casos, dos casos muy rápidos, y ya uh-huh. Seguiremos cuenta el de Lázaro para finalizar. Son un poco, uno es muy triste y el otro es un poco de pitorreo. Además, va a recordaros a una canción de Peret. Edison Vicuña desaparece durante 3 días. Su familia y sus amigos, como os imaginaréis, se temen lo peor, y de repente aparece el cuerpo de un hombre desfigurado muy cerca de la casa de Edison. Además, víctima de un accidente de tráfico. El cadáver fue identificado como el de desaparecido, pero estaba totalmente desfigurado, y deciden hacer un funeral. Para sorpresa de todo el mundo, en medio del funeral aparece Edison totalmente borracho y la gente se queda alucinada. Mientras todo el mundo estaba llorando su pérdida, pues este hombre se había pasado una larga huelga de varios días y había aparecido en el velatorio, curiosamente. Como os imaginaréis, pues la ceremonia se detuvo, el cuerpo, no saben de quién, fue devuelto a la morgue, y a Edison me imagino que en el momento pues le caería una buena charla y una buena regañina. Este es un caso muy triste. La rusa Falhiyu Mukamentsianov cayó fulminada de un ataque al corazón en el año 2011. A pesar de ser llevada lo más rápido posible al hospital, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento, aunque el diagnóstico, como vais a ver, resultó equivocado. Al día siguiente, durante su funeral, esta mujer se levanta y al verse en un féretro se pone a chillar, se pone a llorar, empieza a suplicar que la saquen de allí, que no sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Imaginaos el shock de levantaros en un ataúd. Bueno, pues inmediatamente se la llevan al hospital más cercano, porque claro, está en un ataque de pánico, y el shock de encontrarse en este lugar hizo que le diera un ataque al corazón y falleció 12 minutos después de haberse despertado. Desde luego es un caso triste, no, tristísimo, que una mujer fallezca dos veces, entre comillas, en dos días consecutivos. Sheila, hemos hablado de Lázaro todo el programa, vamos a finalizar con él. Cuéntanos la historia muy rápido.
Pues Lázaro de Betania es un personaje bíblico del Nuevo Testamento, hermano de María y Marta de Betania, vivió en Betania, que era un pueblo de las afueras de Jerusalén, y en su casa se alojó Jesús al menos en tres ocasiones, y en la última de estas visitas, Jesús llega cuando Lázaro ya se encontraba muerto y sepultado. Jesús hace abrir ese sepulcro y a una orden suya, pues Lázaro resucita. A partir de esta historia, su nombre es utilizado frecuentemente como sinónimo de resurrección. Además, la resurrección de Lázaro es uno de los milagros de Jesús. Antes hemos dicho que qué pasaba, ¿no?, con estos resucitados. Pues la tradición nos narra el viaje de Lázaro a la Galia y explica que murió martirizado en el lugar de la plaza del Elche de Marsella y que fue enterrado fuera de la villa en una antigua cantera que servía como necrópolis cerca de Portbel. ¿Pero qué nos habla esa versión mucho más romántica o mucho más ficticia? Pues nos dice que cuando le resucitaron, pues como podéis imaginar, todo era una fiesta. Pero los días bajo tierra habrían hecho lo suyo y cuando todo parecía una alegría inicial, pues se dieron cuenta de que aquello no iba bien, de que Lázaro se encontraba en un estado putrefacto y que el olor era insoportable y que no se le iba con nada. El resucitado llega a visitar a curanderos, brujos, nigromantes, milagreros, pero no pudieron hacer nada. Decían que algo tan complejo como una resurrección deja al receptor inmunizado contra los poderes mágicos de cualquier persona o de cualquier don, ¿no? Que no, o sea, ya no se podía hacer nada, ¿no? Lo había hecho la divinidad y a partir de ahí nadie podía sobrepasar aquel peldaño. Así que el resucitado dice que se retiró a las montañas, lejos de la gente, a ocultar su carne pálido, esa putrefacción y sobre todo ese olor que era insoportable. Es verdad que cuentan que al principio pues, su familia lo visitaba, pero luego lo abandonaron. Y no era por el estado en el que se encontraba Lázaro, sino porque iban envejeciendo e iban muriendo, mientras que en este caso Lázaro pues seguía igual, inmortal, libre del influjo del paso del tiempo, pero que se quedó atrapado en esa condición de cadáver reciente. Nos hablan de que 349 años más tarde decidió poner fin a su vida y se hizo que le devoraran una bandada de buitres, lo que fue un error, pues su conciencia o su alma no solo quedó herida a los huesos, sino que se fue con cada uno de los buitres y que parte de esos procesos digestivos que tenían y de sus códigos genéticos pasaron a los excrementos, los cuales a vez alimentaron a los peldaños más bajos de la pirámide alimenticia, y así su conciencia se desperdigó por toda la naturaleza observando el mundo a través de miles de ojos, hojas, antenas y de otros animales, incluso llegando a nuestras propias consciencias. Volvemos, por eso yo quise rescatar esa corriente, ese pensamiento de la filosofía, porque fijaros en cuántas historias ha estado ese pensamiento.
Bueno, dejamos aquí estas resurrecciones. Es un tema, como veis, que da para mucho más. Dejadnos algún comentario en iVoox. ¿Resucitaríais vosotros a alguien y por qué? Nos interesa saber vuestra opinión. Dejadlo en iVoox o mandarnos un mensaje a misteriosenviernes@gmail.com o en el muro de Facebook.
Ahora que has dicho, ¿resucitaríais a alguien, no? Y siempre te viene el pensamiento de resucitar a alguien querido. Pero es que es lo mismo de, ¿dejarías vivir eternamente a alguien querido? Entonces, al final, yo creo que tienen la misma contestación, ¿no? Depende de las condiciones.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. La semana pasada estuvimos hablando de verdugos en el programa 370. Uh-huh. Y nuestro amigo Soy Nativo 101 dice, saludos desde California. Les sigo recordando que a donde voy va Misterios en Viernes. Excelente programa. Pues mil gracias por este comentario. Sergio, buen programa del de esta semana. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo sobre verdugos y tan variado. Bueno, siempre que intentamos hacer cosas un poco distintas, ¿no? Lo que nos apetece. Sonia López, para ti, Sheila.
Ay, muchas gracias. Recordar que estaba recién operada y que la mandamos ese saludo. Sí, había entrado a las 4 y llegado a la habitación a las 8. Bueno, pues a las 11 estaba bastante atenta para escucharnos. La verdad que muy bien. Me ha encantado el programa y otra vez muchísimas felicidades por ese llenazo. Se refiere a la presentación en la que ella nos acompañó. Y fíjate la diferencia. A mí me parece que desde el principio habéis mejorado 1000. Abrazos y saludos a Rubén. Que se mejore.
Fran Robles dice: no suelo comentar mucho, pero agradeceros a vosotros el haber hecho la presentación del libro. Respecto al tema de verdugos, del verdugo inglés Jack Ketch se dice que no tenía el hacha afilada para dar más espectáculos. Sí, hay varias teorías y varias historias sobre este verdugo. Y muchas gracias, pues, a vosotros por acompañarnos en la presentación.
Es que en algunos sitios que estuvimos buscando, Jack Ketch era presentado, ¿no?, como el verdugo circense.
Sí. Tambor. ¿Qué es peor, la violencia física o la verbal?
Igual.
La hipocresía de la gente, yo te desprecio, pero mátale tú, que a mí me da la risa. Un saludo, equipo, un programa excelente. Pues nos alegra que te haya gustado.
Mónica nos dice: buenas, cada vez se me hacen más cortos los programas. Verdugo es tema interesante y poco comentado. ¿A alguien le ha salido hoy la vena super friki? Un saludo.
¿Y Ana ya como finaliza con él?
No sé qué tendrías para moler café, que es lo que te dije cuando decías lo de que tenías para cortar las zanahorias de la guillotina. Qué bueno, me parto con vosotros por comentarios como este. Soy ya parte de mi vida, y mi rutina. No pude ir a la presentación del libro, pero os tengo que decir que lo he acabado hace poco y es como si os escuchara al leerlo. Sois vosotros tal cual contando los casos, algunos muy personales. No cambiéis, sois únicos. Gracias por vuestro trabajo y por vuestro tiempo.
No, pues es que ese tipo de comentarios, pues a veces ya sabéis que nos dejan sin palabras, sobre todo a Sheila.
No, no, bueno, es a mí que también, alguien es que te diga que somos parte de su vida.
Claro, es de agradecer, ¿no?, que al final escuchéis a estos dos frikis vallecanos contando casos de misterios. Además, los casos que nos apetecen, no nos preocupamos ni por las descargas ni por la audiencia, sino que nos apetece hablar de verdugos, pues de verdugos. Nos apetece hablar de resurrección. Nos apetece hablar de manga y misterio o de cómics y misterio, lo hacemos. Al final no nos tenemos que ceñir a nada. Lo que queremos es que la gente que nos oiga, sea uno o 100, 500 o 1000 o lo que sea, que disfrute, ¿no? Y que si encima han aprendido algo, igual que nosotros haciendo el programa, pues oye, mejor que mejor, pero sobre todo que disfrute y que esta horita pues sea, les haga más llevadera, bien sea en el trabajo, andando, en el gimnasio o donde ellos quieran. Simplemente gracias, y sin vosotros, evidentemente, Misterios en Viernes no existiría. La semana que viene, aunque sea Viernes Santo, seguiremos haciendo el programa, seguiremos, no creo que en directo, porque a lo mejor nos vamos de viaje, aunque nosotros somos unos desgraciados y curramos el sábado como unos campeones. No tenemos el puente más largo de 4 días y no viajaríamos a otro sitio. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Habrá gente que dirá: no os quejéis, que tenéis trabajo. Bueno, al final no llueve a gusto de cada uno o de todos, como se suele decir. Pero bueno, sí, lo que sí que es seguro, que el viernes a las 11 en Radio Color tendréis vuestra ración semanal de Misterios en Viernes. Y ya sí que nos marchamos, Sheila. La semana que viene más. No sabemos muy bien todavía de qué, pero a las 11 estaremos aquí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.